Evangelio de Mateo, el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 28. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. Mateo 1, 18 dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A veces me gusta leer biografías de pastores, de misioneros, para animarme, para motivarme, para darme ideas, conocer de otros hermanos. Y el año pasado leí una biografía de un hombre llamado William Romaine, Guillermo Romaine. Él era un predicador, un líder anglicano evangélico del siglo XVIII. Él vivió en los días de Wesley, en los días de Whitefield. Y en su iglesia, él acostumbró varias iglesias, por supuesto, pero la última en Londres, que fue muy famoso ahí, su tiempo ahí. Él acostumbró en esta iglesia, al comenzar el año, el primer domingo del año, dar a la congregación una frase bíblica muy breve que tomarían como lema para el resto del año como iglesia. Frases como, más que vencedores. Más que vencedores, la frase de Romanos 8. O pudiera ser la gran frase del Nuevo Testamento, en Cristo. O la frase de Hebreos, Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Frases así, muy breves, fáciles de recordar, que serían el lema de la iglesia a través del año. Pero quiero adoptar esta práctica para este año, proponerles como lema la frase, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esta frase está en el versículo 23 del pasaje que leímos de Mateo. Mateo capítulo 1, el versículo 23. Un pasaje que cita a Isaías 7:14. Nos dice Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana y el bosquejo de nuestro estudio, primero es unos comentarios generales de este texto y luego tendremos un estudio de las palabras de esta frase, las tres palabras, y luego vamos a terminar con unas lecciones de esta frase. Oye, primero unos comentarios generales sobre esta frase. El versículo nos dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y obviamente este versículo se refiere al mismo hijo del versículo 21. Y ese es el comentario en sí. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, Jesús es Emmanuel. Lógico, obviamente, ¿verdad? Es el contexto. Mateo muy bien pudiera haber agregado Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero aquí se usa esta cita ahora del pasaje de Isaías 7:14, que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto nos lleva al siguiente comentario, ¿por qué esto de nombre se le llama así? ¿Que no es Jesús? Bueno, la profecía del nombre del Señor aquí no se refiere a su nombre en el acta de nacimiento, o en el pasaporte, o en el IFE, creo que se llama INE ahora, Así le dicen los jóvenes ahora. Bueno, en mi tiempo era el IFE. No se trataba del nombre oficial, así como lo conocían sus amigos. Nombre en la Biblia se refiere al carácter de la persona, sus logros. Jesús es el Salvador, su naturaleza. O cómo merece ser llamado, como vimos, estudiamos este versículo de Isaías, que dice que él es admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Entonces, aquí nos dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Cristo en su ser, por su naturaleza, por su carácter, es Dios con nosotros. Es en Cristo que Dios está entre nosotros, con nosotros. En Cristo, Dios vino a este mundo, es lo que significa ese nombre, esa es su persona, ese es su nombre. Y aquí tenemos el último comentario general. El gran milagro de la Navidad, a lo último, no fue que Cristo nació de una virgen. Claro, Cristo nació de una virgen y ese es un milagro. Pero el gran milagro fue que Dios se hizo humano. Dios con nosotros. En Cristo, Dios vino a este mundo. El Espíritu se hizo carne. Lo incomprensible se hizo comprensible. Lo eterno se hizo temporal. Lo infinito se hizo finito. Y Dios con nosotros entonces es el gran milagro de milagros de la Navidad. Muy bien, con esto en mente, ahora sí estudiamos las palabras de esta frase. La primera palabra es Dios. Dios con nosotros. Y aquí es el Dios de la Biblia, el Jehová, Elohim. No es el Dios chiquito de nuestra imaginación. Y me temo que aún como cristianos podemos tener un Dios demasiado chiquito. Aquí es el Dios real, ontológico, dicen los teólogos. Y siempre que leo y trato de estudiar esa palabra, me frustro. ¿Cómo que el Dios ontológico? Sí, dice el autor, es el Dios real de la realidad, que es en sí la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues para nosotros realmente esto es incomprensible. Dios es tan trascendente, incomprensible, sublime, todopoderoso. Él no es el diosito mío. Él no es el ay Dios. Una mala palabra de los cristianos, creo yo. Ay Dios. No es el diosito mío. No es el tatita Dios, por supuesto que no. Pero el gran creador, el trascendente que está sobre la naturaleza. Como dice Pablo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, es el único digno de ser adorado. Hay algunos que piensan de Dios como lo opuesto al diablo. No. No es un Dios opuesto al diablo con poderes iguales. ¿Han visto ustedes, tal vez a ustedes que estuvieron en taekwondo, en alguna cosa marcial así, de esas artes marciales, vieron una fotografía, el dibujo, ¿verdad?, de ese círculo en medio, tiene una más o menos así, una curvita, y un lado es de un color y el otro lado es de otro color, pero a lo último es el mismo espacio. Creo que está en una bandera de Corea, India, Corea, ahí la buscan en el internet. Bueno, el caso es que ese símbolo de las dos fuerzas en el universo que son iguales, la maldad y la bondad, lo bueno y lo malo, son ideas. No. Dios no es lo opuesto al diablo, igual en poder. No, por supuesto que no. Dios soberano, Él manda al diablo. El diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Lean el libro de Job. Los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. Entonces, este Dios aquí, Dios con nosotros, es el Dios de la Biblia. El Dios real, soberano, que predestina y guía todas las cosas, buenas y malas. Ahora, por supuesto, es de mucha motivación saber que Dios está con nosotros. Pero me temo yo que enfatizamos demasiado el nosotros. Y pensamos, qué bonito, ¿verdad? Qué motivante. Dios con nosotros. Y vamos a hablar de esto en unos momentos. No está mal, por supuesto. Pero me temo yo que estamos enfatizando demasiado el nosotros. Como si Dios estuviera obligado a estar con nosotros. Como si Dios tuviera que bendecirnos a nosotros. Como si el fin de la vida fuera nuestra felicidad.
Como si el fin de la vida fuera nuestra salud, nuestra prosperidad. A lo mejor no lo decimos, pero nuestra actitud es, yo merezco que Dios esté conmigo. Yo merezco, es mi derecho que Dios esté conmigo. No, hermanos y amigos, la vida, la eternidad no se trata de nosotros. La vida y la eternidad se tratan de Dios. Dios es el centro del universo. Todas las cosas existen por Él y para Él. Y escucha bien, si Dios está con nosotros, no es para nosotros, es para Él. Es para Él, para su gloria. Esas son palabras de Romanos 11, el apóstol dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ansia la gloria por los siglos. Amén. Pero te voy a decir, la verdad es que cuando nos enfocamos más en Dios, es entonces que tenemos más paz, más poder en la cristiandad. Te motivas más cuando pones tus ojos en el Señor, sus atributos, quién es Él, sus promesas, sus milagros, en vez de en nosotros. Trata eso. La segunda palabra es con. Dios con nosotros. Esto se refiere, por supuesto, a la presencia de Dios entre nosotros. Ese es el milagro de la Navidad. Dios descendió y está con nosotros. Ahora, por supuesto, si yo les hago una prueba y les pregunto si Dios es omnipresente, van a contestar que sí. Y si les pregunto qué significa omnipresente, me van a decir, pues que Dios está en todo lugar. Y se van a sacar bien esa pregunta. ¿Pero qué significa eso? Dios omnipresente quiere decir que está en todo lugar, sí. Él siempre ha estado con nosotros entonces. Claro que sí, Paco. Con este con, nos enseña que Dios fue manifestado en carne. Como dice 1 Timoteo 3:16, esas son las palabras. Dios manifestado en carne. Hay algunos que creen que en Génesis dice que Adán hablaba con Dios, ¿se acuerdan? Que Adán hablaba con Dios. Hay algunos que creen que fue Cristo preencarnado. O el ángel de Jehová, por supuesto, es el Señor, el ángel de Jehová que se apareció a Moisés, que se apareció a Abraham, que se apareció a Manoah, vimos el domingo pasado. El ángel de Jehová es Cristo preencarnado, una teofanía, dicen los teólogos. Pero Dios estuvo entre nosotros, con nosotros así. Pero desde la Navidad, es de carne como nosotros. Eso es lo increíble de la Navidad, que Dios tomó la forma de hombre, la forma de siervo, carne, hueso, sangre, como nosotros. Vimos eso el domingo pasado. Pero aquí Dios, con nosotros entonces, se trata de eso, que está aquí. Con nosotros no solamente nos hace pensar en su presencia, pero también en su favor. Él no vino a destruir, pero para salvar a su pueblo. Él no vino a condenar, dice Juan 3, ¿verdad? Pero vino para salvar. No vino con una bandera de guerra, pero vino con una bandera de paz. Entonces, que Dios está con nosotros significa que no está contra nosotros, precisamente. Está a nuestro favor, para eso vino. Muy bien, la tercera palabra. Nosotros. Dios con nosotros. Eso nos debe de impresionar mucho. No nos impresionaría tanto si el versículo dijera Dios con los ángeles. Lo esperamos. O si dijera Dios con los espíritus hechos perfectos, como dice en Hebreos 11, si no me equivoco. Dios con los espíritus hechos perfectos. No nos sorprendería. Y no nos sorprendería si dijera Dios con los sabios, con los mártires, con los premios Nobel de la cristiandad. No nos sorprendería. Pero aquí dice nosotros, nosotros humanos, nosotros ingratos, nosotros indiferentes a Dios, nosotros, como dice Isaías capítulo 1, depravados, incrédulos. Y es mucho más que eso todavía, puesto que este nosotros es que nosotros como enemigos de Dios. Pablo no exagera cuando escribe en una de sus epístolas, en uno de sus libros. Porque Cristo, escuchen, estos somos nosotros. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores. Ciertamente apenas morirá por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Este nosotros, enemigos de Dios? Entonces, este no solo incluye, por supuesto, a personas como José y la Virgen María, Zacarías, Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, por supuesto. Pero también incluye a Pedro, que le negaría, a Tomás, que dudaría, ¿se acuerdan? Tomás, que si no pongo mi mano, no lo voy a creer. Era un apóstol este Tomás, no era un hippie de Jerusalén que pasaba por ahí. No. Era un apóstol. ¿Y a quién se apareció nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección? A María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Dios, el Señor, la había salvado de demonios. Había sido una endemoniada. En eso nosotros podemos incluir a esas personas y nos podemos incluir a nosotros. Y ese nosotros entonces nos da mucha esperanza. Porque incluye a toda clase de pecadores. Y eso nos lleva entonces a la primera lección de esta frase. Si Dios está con nosotros, es por pura gracia, por pura misericordia. Nosotros no merecíamos, ninguno de nosotros, nadie en el mundo merecía Dios con nosotros. Dios no necesitaba estar con nosotros, como si Dios estuviera muy solo, ¿verdad? Y necesitar estar con... No, por supuesto que no. No podíamos hacer nada nosotros para que Dios quisiera estar con nosotros. Todo lo contrario. Nosotros no merecíamos que Él estuviera con nosotros. Merecíamos que Él estuviera totalmente alejado de nosotros. Todos nosotros merecemos la separación de Dios. Todos nosotros merecemos, como estudiamos en Efesios 2, estar sin Dios, sin esperanza, sin paz para siempre en este mundo. Por supuesto, nosotros no merecíamos que Dios estuviera con nosotros. Ah, dice usted, está pensando, pero Paco, Dios es amor. Dios ama a todos y ama a sus criaturas. Dios ama a los hombres. Él tenía que estar con nosotros. Bueno, es cierto que Dios es amor, pero también es cierto que Dios es justo. Dios es justicia perfecta. No puedes separar tú el amor de Dios de la justicia de Dios. No podemos separar su gran amor de su gran santidad. El juez de jueces tiene que hacer lo que es justo. Imagínate tú que mañana salía en el periódico de un juez en la Ciudad de México, un juez federal, que dejó ir a un ladrón, asesino, narcotraficante, con la excusa, es que yo amo a los hombres. ¿Se imaginan si un juez hiciera eso? Es que yo amo a los hombres y voy a dejar ir a este narcotraficante, ladrón, asesino. Yo lo amo. Por supuesto, si es un buen juez, tiene que amar la ley. Por supuesto, tiene que amar la justicia, la santidad de la ley. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Entonces, si Dios está con nosotros es por pura gracia, pura misericordia. Y realmente sí podemos decir amor. Pero es un amor que lo hizo hacerse hombre, como nosotros, para poder morir en nuestro lugar, para poder salvarnos de nuestros pecados. Ese fue el gran amor. Un amor que lo hizo pagar a la justicia divina lo que nosotros debíamos para dejarnos entonces sí ir libres. Y para ser un juez justo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el castigo para que nosotros pudiéramos tener paz. Amén. Y ser rescatados y ser libres. Segunda lección, y tal vez debió de ser la primera. Si al anunciarse el nacimiento de Cristo se dice Dios con nosotros, el pasaje de eso se trata. El nacimiento de Jesucristo fue así, Mateo 1:18. Le pondrás por nombre Jesús. Y esto sucedió para que se cumpliese la profecía que una virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si al hacerse este anuncio, al nacer nuestro Señor Jesucristo, se dice Dios con nosotros, entonces esto significa lógicamente que Cristo es Dios. Jesús es Emmanuel, Emmanuel es Dios con nosotros, entonces Jesús es Dios. Jesús que nació en Belén, que vivió en Nazaret, que ministró en Israel, que murió en Jerusalén, es Dios. Jesús es Dios. Es por eso que Jesús vivió una vida perfecta. ¿Por qué? Porque Él no podía pecar. Porque Él es Dios. En Hebreos 1 nos dice que es la misma sustancia de Dios. Y es por eso que Jesús fácilmente hizo los milagros que hizo. Él es Dios. Fácilmente resucitó a los muertos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es por eso que Jesús permitió que lo adoraran. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es por eso que Jesús perdonó pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es por eso que Él dice, yo soy mayor que Salomón. Antes que Abraham fuese, yo soy mayor que el templo, yo soy el Señor del sábado. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y es porque la sangre de Jesús es divina, que su sacrificio nos salva, nos rescata. Es por eso que después de morir por nuestros pecados, resucitó con poder. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nos dicen Hechos, la muerte no podía retenerlo. Imposible. Él es el Dios vivo y verdadero. Tenía que resucitar. Él es Dios. De hecho, yo les propongo, teólogos, esta tesis. No podemos saber nada de Dios a menos que sea en Jesús, en Cristo. El versículo que propongo para comprobar esta tesis es, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estudien eso, piensen eso. No hay Dios más que en Cristo. Y si Cristo no es Dios, entonces, amigo, si Jesús no es Dios, entonces dime, ¿quién es? ¿Un demonio? ¿Un loco? ¿Charlatán? ¿Que se creía Dios? ¿Que se atrevía a decir, yo soy mayor que Salomón? ¿Yo soy mayor que el templo? ¿Yo y mi Padre somos uno? ¿El que ha visto a Cristo me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? ¿Qué loco? ¿Qué mentiroso? ¿Pero cómo es posible? Un filósofo mentiroso, bueno, moral, el cual celebramos su nacimiento 2000 años después. ¿Qué? Jesús es Dios. Entonces el punto personal aquí es que tienes que llegar al punto de exclamar como Tomás, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Eso es lo que te hace cristiano. Eso es lo que te hace salvo. Creer que Jesús, el Salvador, que vino a morir por nuestros pecados, a salvarnos, Él es Dios. Y esto nos lleva a la siguiente lección, muy importante también. Tercera lección, si Dios está con nosotros, esto nos hace responsables de actuar conforme a su presencia se lo merece. Si Dios está con nosotros en Jesús, esto nos responsabiliza de actuar conforme a su presencia se lo merece. ¿Se acuerdan de los llamados reyes magos? Aunque la Biblia no dice que eran reyes, ni tampoco dice que eran magos. ¿Se acuerdan de los reyes magos? ¿Seis se celebra el Día de los Reyes Magos? Ellos dice que llegaron a Jerusalén preguntando por Jesús. El rey ha nacido. El rey ha nacido. ¿Y qué dijeron ellos? Llegaron a Jerusalén sabiendo que el rey había nacido. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, supimos que el rey había nacido. Y venimos a que nos haga parte de su gabinete. No. Venimos a pedirle unos favores políticos. No. Venimos a que resuelva los problemas del Medio Oriente. No. ¿Qué dijeron ellos? Venimos a adorarle. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y de la misma manera, hermanos y amigos, nuestra actitud no debe de ser Dios con nosotros, ¿qué podemos sacar de Él? Eso no debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud no debe de ser, que resuelva todos nuestros problemas y pesares de 2017. Que nos prospere Dios con nosotros, que nos dé mejores trabajos, mejores salarios. Si me ayuda, yo voy a creer en Él. Por supuesto que no. Nuestra actitud debe de ser: vamos a adorarle todos los días en donde estemos. Vamos a agradecerle por tanta misericordia en nuestras vidas diarias. Vamos a actuar conforme a la realidad de su presencia con nosotros. Antes de la Santa Cena, si le pasó a usted y me pregunta, ¿cómo sabes tú? Le voy a contestar que me dijo un pajarito. Bueno, pero si le pasó a usted, no me reclame al final qué pajarito fue. Bueno, antes de la cena de Navidad, le gritaste a tu esposa, ¿dónde están los calcetines? Le gritaste. Y tú, como esposa, le contestaste toda rabiosa a tu esposo, ¿qué estás, manco? ¿Ciego? ¡Ahí están, en el buró! Pero llegaron los visitantes, ¿y qué pasó? Le hablaste con tanta dulzura a tu esposa, ¿honey? Y le contestaste a tu esposo como si fuera un ángel del cielo, ¡bombón, cariño mío! ¿Por qué? Pues Paco, obviamente, por los visitantes. Uno de los visitantes era el jefe. Si creemos en Dios con nosotros, hay que concientizarnos de esta verdad. Y Él es infinitamente más importante que nuestro jefe. Él no está con nosotros, por supuesto, en carne, en hueso y sangre, como en los tiempos de los apóstoles. Él está con nosotros en su espíritu y creemos su gran promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo creemos, decimos amén. Entonces, hay que vivirlo. En penúltimo lugar, y aquí está lo positivo, lo motivante que esperábamos. Si Dios está con nosotros, entonces confiemos en su amor, confiemos en su favor. En las palabras de Romanos 8, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros este 2017? Nadie nos puede condenar. El contexto, por cierto, de esa frase es de justicia, de justificación, de pecado, de condenación. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos puede condenar. El diablo no nos puede condenar. Pues vino Cristo como Emmanuel para sufrir el castigo que merecíamos nosotros. El pecado no puede contra nosotros. Somos declarados justos por su vida y muerte. Nadie nos puede acusar. En Cristo, Dios con nosotros vino para salvarnos y nos defiende, aboga, intercede por nosotros. Con razón dice en 1 de Juan capítulo 5, y el diablo no nos toca. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Entonces, cristiano, cristiana, puede ser usted una de las personas más optimistas para este próximo año. Usted, bíblicamente optimista, puede decir, este próximo año va a ser realmente próspero. ¿Por qué? Porque Dios con nosotros. Esta frase garantiza que serás protegido de toda obra mala. De toda obra mala. Dice San Pablo. Y curiosamente, esa frase ocurre cuando el apóstol está escribiendo, ya estoy por morir. Esa frase le escribe, el Señor estuvo conmigo y me libró de toda obra mala, cuando el emperador le iba a cortar la cabeza. Porque para Pablo, para el apóstol, para el cristiano, aún lo más malo, al estar Dios con nosotros, lo convierte en lo más bueno. A lo mejor parece algo malo lo que te va a suceder en este próximo año. Si yo te dijera, parece ser que hay esto y esto y todo, pero dentro del plan de Dios resultará para bien. Romanos 8:28. Dentro del plan de Dios es magnífico. Job lo hubiera creído hoy. ¿Cómo te atreves a decir que es magnífico que mis hijos, mis 10 hijos, fallecieron el mismo día en la casa? Me quitaron el ganado, me robaron todo, se quemó todo. Mira cómo estoy. Dios dice, es magnífico en el plan de... Espérate, Job. A Job
42. Espérate, espérate. Y ahora en el cielo Job dice, magnífico.
Amén.
Y nosotros así, el próximo año tal vez pasen cosas que pensemos, pero ¿cómo que Dios con nosotros esto? Esta promesa garantiza que el Señor siempre estará contigo. Nunca te desamparará. En último lugar, si Dios está con nosotros, entonces asegúrate que eres parte de nosotros. Dios con nosotros, asegúrate que eres parte de nosotros. Nosotros aquí somos hombres, mujeres, pecadores, débiles, pero nos aferramos a las promesas del Evangelio. Eso nos hace parte de nosotros, cuando creemos en Cristo, en Jesús, como el Hijo de Dios, el Salvador. Y piensa bien aquí, antes de salir de las puertas de la iglesia, recapacita. Si no eres parte de nosotros, entonces Dios está contra ti. Porque o Dios está con nosotros, o Dios está contra nosotros. Y déjame decirte, esto es lo peor, lo más terrible que te pueda pasar en toda la eternidad, no solamente en esta vida, pero en la eternidad. Dios contra ti. ¿Quién te puede salvar? ¿Quién te puede librar de la ira venidera? Entonces, amigo, amiga, en tu conciencia humana sabe muy bien que Dios existe. No me digas que tú no crees en Dios. Tu conciencia sí cree en Dios. Él puede estar contigo o contra ti. No hay otra opción. ¿Cómo te aseguras que Dios está contigo? Bueno, para pasar a Mateo 1.23, primero tienes que pasar por Mateo 1.21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, pide la misericordia a Dios que te perdone por los méritos de Jesús, el Salvador que él envió. Cree en Jesús como Emmanuel, que Jesús es Dios. Arrepentido de tus pecados entonces, de tu ingratitud, de tu indiferencia, de tus vicios, lo que hayas hecho, aférrate a esta verdad del Evangelio, a esta promesa. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, para llevarnos al cielo, para que admiremos a Dios y le glorifiquemos por toda la eternidad. Oremos.